La tutoría se cuelga siempre en el campus en diferido de Inteca. ¿De acuerdo? Siempre se cuelga ahí. Entonces ahí es lo que haremos. Bueno, ya estamos. Ponemos las mentes, conectamos las cabezas. Venga, olvídate de esa infancia en el colegio. En fin, venga, vamos a ponernos. Bueno, el último día nos quedamos aquí. Vimos o sea, el final de vuestro tema 7, en el que hablan de neurotransmisores. Os he resumido en un par en tres diapositivas, en esta, en la siguiente y en el otro, el final de las cuestiones más importantes, ¿no? Que hay que hacer el esfuerzo en recordar. ¿De acuerdo? Los tipos de neurotransmisores, mirad. Acetilcolina, es lo que. Esto ya lo vimos el otro día, ¿no? Vemos que la acetilcolina es el neurotransmisor primero que se descubrió, el primer neurotransmisor identificado, neurotransmisor de la unión neuromuscular, acordaros, en la placa neuromuscular, los axones que están de las neuronas motoras que están en el asta ventral de tu médula espinal, inervan todos tus músculos esqueléticos, y ahí en esa conexión entre ese axón y la placa neural, el neurotransmisor y la placa de la fibra muscular, el neurotransmisor que se libera en esa sinapsis es la acetilcolina. Y además también se utiliza en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, fijaos, aumentar el tono colinérgico, que es como se dice, aumentar la liberación de acetilcolina, es sinónimo de actividad procognitiva, ¿no? Dado cuenta que las neuronas colinérgicas son las primeras que mueren en el Alzheimer. Y el Alzheimer, los primeros síntomas que da antes de tener deterioro motor, son síntomas cognitivos. Lo primero son pérdidas de memoria, ubicación, pues esos síntomas cognitivos, de pérdida de capacidad cognitiva. Con lo cual, si se mueven las neuronas de acetilcolina y tienes déficit cognitivos, si tienes un buen aumentar la actividad de las neuronas colinérgicas, se supone que será procognitivo. Tenemos esa idea, ¿no? Fijaos, entonces en el sistema nervioso central están fundamentalmente en núcleos del encéfalo anterior, como son el núcleo basal de Meyner y los núcleos centrales. Os comenté el septum, ¿sabéis lo que es el septum? El piercing, ¿dónde está el septum? Entonces, ¿qué significará septum? ¿Tabique? ¿Vale? Ahí, atraviesas ahí, eso es. Entonces, fíjate, entre el hemisferio derecho y el izquierdo, aquí adelante, en ese tabique, ahí es donde están los núcleos centrales. ¿De acuerdo? Y los núcleos basales de Meyner, basales, están en la base, están adelante. Eso es los primeros. El núcleo basal de Meyner es el primer sitio donde se ve muerte neuronal en el Alzheimer. Los receptores, tenéis que saber, fundamentalmente, de cada sistema de neurotransmisión, tenéis que hacer el esfuerzo de memorizar dónde están los principales núcleos, que es donde están los somas. Ya sabéis que ahí los núcleos es donde están los somas, porque los axones pueden salir y ir para otro lado, pero donde están los somas es donde están los núcleos. En los núcleos es donde están los somas, perdón. Entonces, de cada uno tendréis que saber eso, sus principales neurotransmisores, si os lo digo, sus principales receptores, si os los preguntan, y sus principales efectos. Pero vamos, más que nada es eso. Acetilcolina, por lo tanto, núcleo basal de Meyner, núcleos septales, en el sistema nervioso central. Los receptores, hay dos tipos de receptores de acetilcolina, por un lado están los nicotínicos y por otro los muscarínicos. Ya os dije, si no os lo dije, os lo digo, que en vuestro libro cometen el error de decir en un momento dado que todos los receptores son ionotrópicos, y no es cierto, todos los receptores nicotínicos son ionotrópicos y los muscarínicos metabotrópicos. Acordaos, ionotrópicos que abren canales de iones, metabotrópicos que mueven el metabolismo y secundariamente por esa cadena de reacciones enzimáticas que activan a través del segundo mensajero también abren canales de iones, ¿de acuerdo? O sea, que también generan PEP o PIP, potenciales excitatorios o inhibitorios postsinápticos, pero su acción es más compleja que la de un ionotrópico. Entonces, los receptores nicotínicos, ionotrópicos, muscarínicos, metabotrópicos, ¿acordaos? Y los nicotínicos significa que es que la nicotina simula a la acetilcolina y se une a esos receptores, ¿entendemos? Y los receptores muscarínicos, que la muscarina de la manita muscaria se une a esos receptores. Os conté la anécdota guarra de la manita muscaria, ¿no? ¿No? ¿No dio tiempo el otro día? No. Bueno, pues una anécdota guarra nunca hay que desdicharla, nunca hay que despreciarla, porque las anécdotas guarras se quedan. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la muscarina, ¿sabéis lo que es la muscarina? ¿A qué os suena la muscarina?
Eso
es naftalina, pero bueno. No, no, está bien, está bien. Teniendo en cuenta lo mal que lo pasaste en el cole, no te preocupes, es lógico. Pero, no. Está bien, está bien. Estamos aquí para lanzar todo lo que nos pase por la cabeza.
A la nuez moscada.
A la nuez moscada, pues. Sí, sí. Samira tiene hambre y se le ocurren esas cosas, ¿sabes? No, a la amanita muscaria. ¿No conocéis la amanita muscaria?
Una seta, ¿no?
¡Una seta! ¡Muy bien! Una seta, la seta de los enanitos. Buscapina, ¿no? Buscapina, ¿no? ¿Vale? La famosa seta esta que es con el sombrerillo rojo con pintas blancas, donde vivía David el Nomo. ¿Vale? Pues esa es la amanita muscaria. Bueno, pues la amanita muscaria tiene propiedades alucinógenas. De acuerdo, el sombrerillo, quitas la cutícula, la piel del sombrerillo, la desecas y eso... bueno, pues puede tener uso recreativo y entonces en determinadas áreas del norte de Europa, sobre todo en la zona de Siberia, tribus que vivían en la zona de Siberia, era una fuente que utilizaban como droga recreativa, entre otras cosas porque también allí no es que tengan mucha planta de la que coger, que hace mal tiempo. Me acuerdo de la amanita muscaria, sí tenían. Si hubiesen tenido otras, pues probablemente hubiesen utilizado. Pero la amanita muscaria se utilizaba. Y había un momento en el que cuando eso se utilizaba, pues que la amanita muscaria empezó a cotizarse en condiciones. Entonces solamente la utilizaban los ricos. Los ricos cobraban la amanita muscaria y los ricos se hacían sus fiestas ahí. Entonces tiene una capacidad, fijaos, en realidad la muscarina no es la que produce las alucinaciones o la psicoactividad potente la produce un ácido que se llama ácido ibotémico. Y la muscarina provoca algunos efectos secundarios desagradables, por así decir, síntomas de actividad sobre los receptores muscarínicos suelen generar mareo, náusea, revoltijo de tripas, esta sensación de mal cuerpo, ¿no? Entonces, sin embargo, fíjate, se metaboliza la muscarina. Cuando tú tomas la infusión de amanita muscaria, se metaboliza toda la muscarina y el ácido ibotémico que provoca las alucinaciones prácticamente se elimina sin nada de metabolización, se elimina prácticamente al 100% en la orina. Entonces los pobres se dedicaban, pero además esa orina que contiene el ácido ibotémico ya no tiene las partes que generaban las náuseas, ¿de acuerdo? Entonces fíjate, los pobres se dedicaban a recoger los orines de las fiestas de los ricos y luego hacían ellos la fiesta como chumar y al faro de la botica de la abuela que se bebía, pues así. Entonces provoca náuseas por cuestión cultural, pero no por efecto farmacológico. ¿Entendéis? Entonces, fíjate, los pobres utilizan, la gracia es que como se elimina prácticamente al 100% en la orina, al recoger esa orina de los que habían bebido, pues precisamente era la droga igual de alucinógena, pero con menos efectos secundarios. Y las náuseas que no provoca, a lo mejor provoca náuseas pensar que te estás bebiendo orines de otros, ¿no? Pero nada más. Bueno, qué triste, no sé, ellos se lo pasaban bien. Ellos se lo pasaban bien. Esto es. Y ya te digo, yo he visto a Chumari Alfaro en la botica de la abuela diciendo que él se bebe sorín por la mañana. Y que era muy sano, había toda una corriente de ese tiempo, en fin. Yo no lo haría entre vosotros. Entonces, simplemente para que os acordéis de la manita muscaria. Como podéis pensar, tanto la nicotina como la muscarina, como lo que sea que actúa sobre cualquiera de los sistemas de neurotransmisión, que tiene por lo tanto unos receptores a los que se acopla, en realidad hay un receptor endógeno que se acopla a ellos. La evolución no va a seleccionar eso por si algún día te fumas un cigarro o si algún día te haces una infusión de amanita muscaria. No, el receptor endógeno el ligando endógeno es la acetilcolina. ¿Entendemos? Entonces, toda aquella que tenga efectos psicoactivos, en realidad, estará simulando, tendrá una parte con elementos químicos muy similares al neurotransmisor que está sustituyendo para que tenga efectos psicoactivos, que tengáis esa idea, ¿de acuerdo? O sea, tú cuando tomas cannabis, por ejemplo, pues hay unos receptores de cannabinoides, pero es que hay cannabinoides endógenos que se acoplan a ellos. No van a estar ahí esos receptores de cannabinoides por si algún día te da por fumarte un petardo, ¿entendemos? Esa es la idea. Bueno, de acetilcolina, ahí nos quedamos. Lo siguiente que tenéis que ver, aminas diógenas. Se llaman así porque tienen un grupo amino, ¿de acuerdo? Nada más, y ponen tronco en el céfalo porque todos estos, todos los núcleos en donde están los somas de las neuronas que fabrican como neurotransmisores estas monoaminas, como neurotransmisor principal, están en el tronco del encéfalo. el tronco del encéfalo, si habéis estudiado ya el tema 6, tendréis que ver que es bulbo raquídeo, o sea, desde acaba el tronco del encéfalo y empieza la médula espinal. De atrás arriba sería bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. En ese tramo están todos los núcleos que fabrican las monoaminas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos, fijaos, esto es muy importante porque estas aminas biógenas, estas son la regulación de estos sistemas de neurotransmisión. La desregulación de estos sistemas de neurotransmisión está detrás de la mayoría de los trastornos psicológicos, ¿de acuerdo? Tanto los trastornos de estado de ánimo, depresión, trastorno bipolar, como los trastornos de ansiedad o los brotes psicóticos, todo eso están mezcladas estas monoaminas, ¿vale? Están ahí esos sistemas, con lo cual es algo que un psicólogo debe controlar, fundamentalmente el tema de las monoaminas. Entonces está la famosa serotonina, cuya abreviatura es 5-HT, porque químicamente es 5-hidroxitriptamina, que no tenéis que saberlo, pero que veáis que cuando se pone 5-HT significa que es serotonina. De hecho, todos los receptores sobre los que actúa la serotonina se llaman 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, todos se llaman 5-HT, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, están, fíjate, en los núcleos del RAFE, que en el tronco del encéfalo hay, segundo cuatrimestre lo veréis, el RAFE significa sutura. Entonces hay una parte en el tronco del encéfalo que pues, también está como si dijésemos en un septum, en el tabique, en la zona central, y a lo largo de todo él se extienden varios núcleos en columnas verticales a lo largo de todo el tronco del encéfalo, atravesando las tres estructuras, tanto bulbo raquídeo como puente como mesencéfalo, hay núcleos del RAFE. Y de ahí extienden sus axones todas las catecolaminas y todas las aminas biógenas realmente liberan sus neurotransmisores a grandes áreas del encéfalo, ¿vale? Pero sus centros, donde están los somas, sus núcleos, donde están los somas de estas neuronas, están todos en el tronco del encéfalo. La serotonina en los núcleos del RAFE, eso hay que tenerlo aquí. La noradrenalina, fijaos, luego, además de la amina biógena que lo componen, por un lado la serotonina y por otro lado las catecolaminas, ¿de acuerdo? Las catecolaminas son adrenalina o noradrenalina, que son equivalentes, ¿vale? Y la dopamina. Digo que son equivalentes porque son moléculas, una se deriva a partir de la otra, o sea, la adrenalina se fabrica a partir de la noradrenalina con un pasito enzimático de nada, y realmente tanto la adrenalina como la noradrenalina actúan sobre los mismos receptores, que son los alfa o beta adrenérgicos, ¿vale? Los sistemas adrenérgicos. La diferencia es que en el sistema nervioso central funciona con un 80% de noradrenalina y un 20% de adrenalina, y en el sistema nervioso periférico, en todo el resto del cuerpo, por así decir, fuera de esa cubierta ósea que esconde el sistema nervioso central, ¿vale? La columna vertebral y el cráneo, fuera de eso, el sistema nervioso periférico, ahí se invierte. Es adrenalina un 80%, un 20% noradrenalina. Entonces, generalmente nos quedamos hablando del sistema nervioso central, cuando hablas del sistema adrenérgico, generalmente te refieres a la noradrenalina. La noradrenalina, el principal núcleo donde se produce es el locus coeruleus, que también está en el tronco del encéfalo. Todas están en el tronco del encéfalo. Se llama locus coeruleus, que significa lugar. Locus es lugar en latín, ¿vale? Y coeruleus significa ceroso, que parece, pues porque el primero que lo vio le pareció que era, que parecía cera. Y ya está. Estas cosas son así. Son unos cachondos, los primeros que ponían nombres a los sitios. Sí, es que hay sitios, de verdad, cuando si hacéis, llegáis a estudiar más en este campo y eso, veréis que hay una zona que se llama zona incierta, hay otros núcleos que se llaman islas de calleja, ¿sabes? O otro se llama sustancia innominada, ya se les acabó las ideas y dijeron, ¿y esto cómo? Pues sustancia innominada, a tomar por lucha. Hay mucha cosa por ahí, ¿no? Y sobre todo esto, le pareció que parecía cera, entonces le llaman locus coeruleus. Entonces, noradrenalina en locus coeruleus. Tanto la noradrenalina como la serotonina forman parte del sistema de activación ascendente y son objetivo de los antidepresivos, ¿de acuerdo? Realmente los antidepresivos lo que hacen es actuar sobre las tres principales monoaminas, que son noradrenalina, serotonina y dopamina, ya os he dicho, en el sistema nervioso central, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, sobre la dopamina no suelen actuar los fármacos bruscamente, suelen tener una incidencia sobre la dopamina, pero más suave. ¿Por qué? Porque una elevación grande de dopamina se correlaciona con una capacidad adictiva grande de la sustancia. Entonces, se suele evitar, porque, fijaos, es dopaminérgico el circuito de refuerzo o de recompensa. cuando tú adelantas y supones que te va a gustar algo, que vas a obtener un reforzador, eso cuadra con una liberación de dopamina en el núcleo accumbens, se llama, que viene del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Ahí se libera dopamina. Entonces, fíjate, conseguir, si es el reflejo neurológico de que algo te gusta y que es reforzante para ti, aumentar eso en el nivel de dopamina en el núcleo accumbens de repente, pues es pegarte un subidón. Ese subidón que uno tiene cuando está en la final de un torneo y marca un gol, pues es, o cuando de repente acaba de hacer un examen de estado y ya ha salido cojonudo, es ese subidón que tiene uno en esos momentos, cuadra con ese subidón de dopamina en la accumbens. Entonces, fíjate que evidentemente toda droga que te provoque ese estado de euforia, pues es fácil que te guste. Y todas las drogas se enganchan primero con una fase de adquisición en la que te va gustando. Ninguna droga que enganche si no te gusta. Eso sí de simple, ¿entendemos? Eso de me enganché porque me echaron droga en el Colacao, es mentira. Te echaron droga en el Colacao y te gustó. Y probaste la siguiente, oye, ¿por qué no me echas un poquito de eso que me echaste el otro día? Y así poquito a poco vas aumentando, ¿sabes? Hasta que consigues un nivel de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un proceso complejo el de las adicciones. ¿De acuerdo? Eso es. El locus coeruleus, todos en el tronco del encéfalo, ¿lo ves? Eso es. La adrenalina, pues, que es muy relacionada con la noradrenalina y que se fabrican los mismos botones terminales de las neuronas noradrenérgicas, una parte se transforma en adrenalina, ya está. Y en la médula adrenal, dicen, en sistema nervioso periférico. ¿Dónde está la médula adrenal? ¿Dónde está la médula adrenal? Chicos, hay que poner ya las cartas. ¿Dónde está la médula adrenal? El OPER. Ok. ¡Ay! Se ha tirado un triple, señores, pero no ha dado ni en el tablero. ¡Oh! ¡Noemi! ¡No! ¡Riñones! Mira, mira, mira. ¡Ah! De adosado, renal, ¿vale? ¡Pegado al riñón! Glándulas suprarrenales, donde se libera la adrenalina, el sistema nervioso, el sistema autónomo, nervioso autónomo, el simpático, que llaman, ¿qué es simpático y parasimpático? Pues el simpático, la activación simpática, cuadra una liberación de adrenalina en la médula de las glándulas suprarrenales. Por eso, fíjate, noradrenalina o norepinefrina es lo mismo. Adrenalina y epinefrina es lo mismo. Lo único que he dicho, uno con raíz griega y otro con raíz latina. ¿De acuerdo? Adrenal, adrenalina, adrenalina. Pegado al riñón, ¿vale? Epinefrina. El nefrólogo es el médico del riñón y epi es sobre. El prefijo griego para decir sobre. Te ponen la anestesia epidural porque te la ponen encima de la dura madre. Es la meninge que recubre todo el sistema nervioso central. ¿Entendemos? Epi significa encima, ¿vale? Entonces, no cometáis ese error. Norepinefrina y noradrenalina es sinónimo. Uno dicho con modalidad griega y otro con modalidad latina, ¿de acuerdo? Y adrenalina y epinefrina es exactamente lo mismo. Dopamina, a lo que vamos, dopamina. Fíjate, la dopamina y la norepinefrina son moléculas también muy relacionadas. Por eso son las dos catecolaminas. También la adrenalina, que ya he dicho que la adrenalina... Es, en el sistema nervioso central generalmente hablamos de serotonina, noradrenalina y dopamina. Nada de adrenalina, ¿de acuerdo? Que sabemos que también hay, pero es mínimo. La dopamina, fijaos, tiene dos zonas en el tronco del encéfalo que están además pegadas en la misma altura, están las sustancias negras y entre las dos sustancias negras está el área tegmental ventral, ¿vale? Esto es sustancia negra y área tegmental ventral. Hay que conocer esto porque es importante, porque fíjate, una exacerbación de todos los circuitos que salen del área tegmental ventral, hay uno que es el mesolímbico, que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens, que es el sistema de refuerzo, y otras cosas también. En ese mismo circuito está la base de que esa exacerbación de ese circuito provoque los delirios y las alucinaciones típicas de los brotes psicóticos. Con lo cual, los antipsicóticos van al sistema dopaminérgico, a atacar al sistema dopaminérgico. El Parkinson, fíjate, el sistema de la sustancia negra al estriado está la vía nigroestriada. Es así, no tienen imaginación. Nigroestriada, ¿de acuerdo? Entonces, esa vía nigroestriada es deficitaria, es donde se mueven neuronas de la sustancia negra que envían sus botones terminales al núcleo estriado. El núcleo estriado es un núcleo grande que está en la parte de adelante de tu encéfalo, por debajo de la corteza, y que la parte dorsal del núcleo estriado se llama caudado transgenicalmente, el estriado ventral es el núcleo accumbens. Pero a veces se menciona al núcleo accumbens y el núcleo estriado como si fuesen distintos. En realidad es uno muy gordo y la parte de arriba y la parte de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa vía que conecta el área tegmental la sustancia negra, con el núcleo estriado, es importante en el circuito de los ganglios basales, que están en la base del encéfalo, están los ganglios basales. Entre ellos están los núcleos septales y el núcleo estriado. Es muy importante. Entonces, el núcleo estriado, los ganglios basales y el cerebelo son los principales sistemas moduladores de los movimientos, ¿de acuerdo? Del sistema motor. De manera que, al fin y al cabo, que falle esa vía es que la regulación fina de los movimientos no está bien. Porque hay falta de dopamina en la vía nigroestriada y eso cuadra con la enfermedad de Parkinson. O sea, la enfermedad de Parkinson se intenta paliar con darle precursores de dopamina para que esta gente que tiene déficit de dopamina ahí no tenga. ¿Cómo cursa el Parkinson generalmente? Rigidez y temblores. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, esa rigidez y temblores, pues quedaos con que la dopamina tiene, por un lado, todo el tema de las alucinaciones y por lo tanto, los antipsicóticos, y por otro lado, problemas motores porque está relacionada con el Parkinson. ¿De acuerdo? Fijaos que todo esto lo vais a ver en un montón de asignaturas, en otros momentos, en el segundo cuatrimestre, etcétera, etcétera. Más tipos de neurotransmisores. Tenemos también los aminoácidos, que además, que los aminoácidos son los ladrillos de qué moléculas. ¿Qué se fabrica con aminoácidos? Muy bien, proteínas con péptidos. Muy bien, sí. Me gusta que te sigas tirando la piscina. Es importante. Muy bien, proteínas. Además de fabricar proteínas, hay aminoácidos que pueden hacer función de neurotransmisores. ¿De acuerdo? Entre ellos, fíjate, están aminoácidos excitatorios. Fijaos que realmente, en sí, el neurotransmisor no es excitatorio o inhibitorio. En realidad, es lo que excita o inhibe es el canal que abra. ¿Daos cuenta? ¿De acuerdo? En la neurona siguiente. O sea, si en realidad es el receptor al que se acopla los eventos que provoque el receptor al que se acopla. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es cierto que la inmensa mayoría de receptores de glutamato en vuestro cerebro lo que hacen es excitar la neurotransmisión de la neurona. El siguiente, ¿vale? Cuando se libera el glutamato, actuando sobre los receptores de la siguiente neurona, lo normal es que esa neurona le provoque un PEP, un potencial excitatorio postsináptico. De hecho, podemos decir que es el principal botón de on de tu cerebro, el glutamato, ¿vale? El 50% de todas las sinapsis de vuestro cerebro son glutamatérgicas y excitatorias, ¿de acuerdo? Pero aún así, siempre hay una excepción en biología, en vuestras retinas ocurre al revés, y es que es el glutamato, cuando se libera, hay un receptor de glutamato que lo que provoca son inhibición en la neurona en la que está. Pero es una excepción. Lo normal es que el glutamato lo podamos considerar el botón de on. ¿De acuerdo? Glutamato y aspartato son dos aminoácidos que tienen función excitatoria generalmente, y los principales receptores de glutamato son los que hay que saber, NMDA y AMPA. ¿Vale? Se escriben siempre en mayúsculas porque en realidad esto son siglas, ¿vale? N-metildeaspartato, no hay que sabérselo, pero que sepáis que cuando se escriben siempre en mayúsculas es porque son en realidad siglas. Igual que de los aminoácidos inhibitorios está el GABA y la glicina. GABA, como veis, está escrito en mayúsculas. ¿Por qué? Porque es ácido gamma-aminobutírico, ¿vale? Entonces, no tenéis que saberlo, pero sabéis que GABA, o sea, no escribáis G mayúscula y ABA en minúsculas, que quedaréis como paletillos. ¿De acuerdo? No, hay que GABA son siglas, entonces siempre con mayúsculas. Y glicina, sin embargo, no, ¿eh? Por eso se pone solamente la primera. Entonces, el 25% de las sinapsis de vuestro cerebro son GABAérgicas, ¿vale? Y es el único, pone exclusivamente neurotransmisor, es un aminoácido, el único aminoácido que solamente se utiliza como neurotransmisor. O sea, el GABA no se utiliza para fabricar proteínas. Pero el glutamato, el aspartato y la glicina sí. ¿Entendéis? Esa es la clave, simplemente que lo sepáis. Con lo cual ya tenemos el 75% de las sinapsis de vuestro cerebro ya están cubiertas con glutamato y aspartato. Digo, y con GABA. Fíjate que en realidad el botón de on de vuestro cerebro generalmente es el glutamato, el botón de off de vuestro cerebro es el GABA. ¿De acuerdo? Es decir, quedaos con esa idea. Nada más. Luego están los neuropéptidos. ¿Qué significa? Pues son péptidos, son proteínas pequeñas, ¿os acordáis? Eran, las proteínas se fabricaban, eran aminoácidos unidos mediante un enlace que se llama peptídico. Y entonces los que tienen pocos aminoácidos, péptidos. Que tienen muchos, proteínas. Ya está. Esa es la idea. Dentro de los neuropéptidos, dicen, todos los circuitos están, hay neuropéptidos prácticamente en todos los circuitos y suelen funcionar como cotransmisores. ¿Qué significa eso? Que una misma neurona, que una neurona no libera solamente un neurotransmisor, sino que también puede funcionar con el, con liberando también algunos neuropéptidos. Entre esos, los principales que os mencionan son los opioides endógenos, que son neuropéptidos, y es, fíjate, se llaman opioides porque los derivados del opio se unen a ellos, tienen una afinidad por estos receptores. Es más, la morfina tiene efecto porque se une al receptor mu, ¿vale? La morfina, la heroína, la inventó Bayer, el laboratorio Bayer fue quien sacó la heroína, y la heroína se sacó y estuvo un tiempo precisamente para desenganchar a la gente que estaba enganchada a la morfina. Y resulta que es como 10 veces más potente que la morfina y engancha mucho más la heroína que la morfina. Yo he tenido ratas en mi tesis, cuando estuve haciendo la tesis, fíjate, yo hice tuve ratas que se autoadministraban morfina y estuve también allí, colaboras con otros compañeros, otro tenía ratas que se autoadministraban heroína. Las ratas que se autoadministran heroína es lipán. Mucho más que la morfina. O sea, la morfina no notas tanto, pero con la heroína, o sea, tenían las ratas, o sea, el paradigma de otra administración, la rata está operada, tiene un catéter que le llega al sistema circulatorio, ¿vale? Por el que encima de la caja de Skinner hay una bomba que mueve una jeringa. Cuando la rata da una palanca, esa jeringa se mueve y le da una dosis de la sustancia que sea, intravenosa. ¿De acuerdo? La rata se va moviendo por la caja, tiene el se puede mover, el catéter. Y cuando ella quiere, da la palanca. Y cuando da la palanca, le viene una dosis. ¿De acuerdo? De lo que sea. Entonces, yo, por ejemplo, yo tenía las mías con morfina, pero las de David, que eran de heroína, eso era como entrar en un fumadero propio. O sea, las ratas eran, y con sesiones mucho más cortas, estaban las ratas tiradas completamente en la jaula. Si había una que se quedaba con la pata así puesta en la palanca, y de vez en cuando hacía ¡pam! Pero te lo juro, era impresionante. Era impresionante. Las de cocaína son flipantes. Las de cocaína, tú metes ratas y sacan leones. Después de las 2 horas de autoadministración de cocaína, hay algunas que están, pues pibas perdidas. Pero que pegan botes, que eso las teníamos con un límite para que no se diesen una sobredosis. Porque la cocaína engancha mucho. Precisamente porque va al sistema de dopamina. La cocaína es un inhibidor del recaptador. ¿Os acordáis del recaptador? Del recaptador de dopamina. A lo que íbamos, opioides endógenos, los opioides endógenos que hay, que por lo tanto es la morfina o la heroína tienen similitud con estos opioides endógenos, por eso actúan sobre sus receptores, ¿de acuerdo? Entonces los opioides endógenos son las famosas encefalinas, endorfinas, beta-endorfinas, dinorfina y endomorfinas, ¿vale? Esos actúan sobre los receptores opioides que son mu, delta y kappa, los principales receptores de neuropéptidos. Aparte de estos, hay que saber, hay que conocer que también hay una posibilidad de comunicación entre células con gases solubles, que no es, digamos que es una neurotransmisión, pero no es una neurotransmisión que busca, que utiliza la sinapsis, sino es una comunicación, se dice que son mensajeros transcelulares. ¿Por qué? Pues fíjate, porque estos, tanto el óxido nítrico como el monóxido de carbono, son gases tan pequeños, moléculas tan pequeñas que atraviesan fácilmente esas barreras, no necesitan un receptor de membrana sobre el que acoplarse, sino que atraviesan de una neurona a otra y se acoplan, activan sistemas de segundo mensajero generalmente en la neurona en la que actúan, a la que llegan, se acoplan directamente. Sus receptores son receptores que están por ahí, por el citoplasma, haciendo otras cosas, enzimas y estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llaman mensajeros transcelulares, porque pueden pasar de célula a célula. Y el sistema cannabinoide endógeno, lo mencionan, pero es importante, fijaos, principal receptor metabotrópico, ¿vale?, de vuestro cerebro es el CB1. como os digo, CB1, si es el principal, pues hay CB1, no solamente hay también muchísimo en el sistema, también hay en el sistema inmune y en otras áreas de vuestro cuerpo, en otras partes, en el varón también hay en los testículos CB1, muchas veces hay muchos sitios en los que tampoco se sabe exactamente qué hace, pero ahí está. Entonces hay unos cannabinoides endógenos, en vuestro libro solamente os mencionan el más famoso, el de la anandamida. Ananda es amida, es si son aminas diógenas, lo otro, estos son amidas, un grupo químico relacionado con el nitrógeno, ¿vale? Amida, y ananda es en sánscrito felicidad o algo, no me acuerdo exactamente, paz o algo por el estilo era. Hay por ahí un disco de una cantante que se llamaba Ananda o algo por el estilo, pero es esto es un poco, pues, muy peroflautico, ¿no? Que son cannabinoides, al fin y al cabo, paz interior, amor, etcétera, etcétera. Entonces, que sepáis que es os mencionan a la anandamida como el principal cannabinoide endógeno, es el primero que se descubrió, ahora se sabe que hay otro que es más, más importante a nivel fisiológico que la anandamida. Pero, y los receptores sobre los que actúa se llama CB, de cannabinoide, 1 y 2. En el sistema nervioso central, fundamentalmente, se expresa el CB1, es el que está en inmensa mayoría, hay un poquito de CB2, pero la inmensa mayoría es CB1, y en el sistema nervioso periférico, bueno, no en el sistema nervioso periférico, fundamentalmente en células del sistema inmune, linfocitos, etcétera, etcétera, se expresa fundamentalmente el CB2, también un poquito de CB1. Pero justo a la inversa, igual que noradrenalina y adrenalina, pues aquí con los cannabinoides. Nada más. Importante que el sistema cannabinoide y el sistema opioide están muy relacionados y, generalmente, fíjate, en realidad, para que tengáis una idea ya más correcta de cómo funcionan, dicen que están en casi todos los sistemas y son cotransmisores, generalmente, fíjate, son mensajeros retrógrados. Suelen estar en la neurona postsináptica y cuando se activa esa neurona por la liberación del neurotransmisor de la presináptica, cuando tiene mucha actividad, generalmente liberan estos opioides o cannabinoides que viajan en la sinapsis al revés, hacia la presináptica y se acoplan al CB1 o a los mu, delta, kappa, opioides ahí, depende de lo que sea, y lo que hacen al activarse es inhibir el disparo. O sea, es como una señal de que hay mucha actividad en ese circuito. Son moduladores de otros circuitos, tanto el sistema endógeno como el cannabinoide. ¿De acuerdo? El sistema endógeno, el sistema cannabinoide endógeno como el sistema opioide endógeno. Además de esto, acaban el tema, fijaos, mencionándoos que en las adicciones, en todos los procesos adictivos, están implicados los sistemas, fíjate, monoaminérgicos, ¿lo veis? Aquí están las tres monoaminas, dopamina, serotonina y noradrenalina o norepinefrina, ¿de acuerdo? Y que se relaciona con los efectos positivos de las drogas recreativas, se relaciona la dopamina y la serotonina, se aumenta la liberación de dopamina y de serotonina y eso es lo que cuadra con los efectos positivos y, sin embargo, los efectos negativos, sobre todo los síndromes de abstinencia, cuando dejas de tomarlo y todo esto, se relaciona con un aumento de noradrenalina. Pues es lógico. La adrenalina y la actividad y los nervios es algo que podemos relacionar fácilmente, ¿no? Cuando estás nervioso es que tienes la adrenalina disparada y cuando uno tiene el mono, que es lo que está de los nervios. Entonces, relacionarlo con un aumento de noradrenalina. Fijaos, acabo con un experimento de Miguel Miguens, en el que el doctor Miguens, que esto era una parte del experimento de su tesis. Fíjate, os lo voy a contar porque me parece muy interesante para todo psicólogo, o todo protopsicólogo como sois. Me parece muy interesante que conozcáis esto, que comprendáis esto, porque os va a abrir la cabeza a otras cosas. Fijaos, Miguel lo que tenía eran ratas que estaban, formaba triadas de ratas, tríos de ratas, ¿de acuerdo? Tres ratas, el paradigma están en cajas operantes, es autoadministración, ¿vale? De cocaína, creo que Miguel lo que utilizaba generalmente era cocaína. Entonces, fíjate que tenemos un grupo que serían las ratas contingentes, otro grupo que sería las ratas no contingentes y otro grupo que sería el grupo de control, que es el salino. ¿De acuerdo? El grupo de salino. ¿Esto qué significa? Os he contado antes que encima de la caja de esquinas se pone conectada a la palanca una bomba que avanza empujando el émbolo de una jeringuilla dando una dosis que tú tienes medida la cantidad en función del peso del animal, etcétera, etcétera, para que le dé la dosis adecuada, ¿no? Que quieres tú poner. Cuando el animal quiere, presiona la palanca y le da una dosis, en este caso, de cocaína. Fíjate, las contingentes, ¿qué significa? Que el reforzador, en este caso la droga, es contingente con la conducta del animal. Entonces, cuando el animal de las cajas contingentes da presiona la palanca, le da una dosis de cocaína. ¿De acuerdo? Los no contingentes, ¿qué significa? Que recibe las mismas dosis que la de la caja A, esta vamos a llamarlo caja A, esta caja B, ¿vale? Y esta caja C. Entonces, fíjate, la de la caja B, cada vez que la de la A le da la palanca, a ella también le da una dosis. Pero es no contingente. No importa si ella da la palanca o no. Si ella recibe la misma droga que la otra, en el mismo tiempo, en los mismos momentos, las mismas dosis, pero no decide cuándo le viene. Simplemente ella está en la caja y de vez en cuando, no sabe por qué, le viene ahí cuando la de la caja A lo ha decidido. Y la de la caja C, ¿de acuerdo? Tiene lo mismo, pero no contingente, pero lo que recibe es suero salino. Cada vez que la de la A se pega una dosis, a esta le mete una dosis de cocaína y a esta le mete una dosis de suero. Simplemente no hace nada. Pero es para evitar, tú imagínate que el efecto simplemente sea aumentar el volumen de tu sistema circulatorio. Una rata no tiene tanta sangre como nosotros, entonces de repente meterle más líquido ahí, lo mismo tiene un efecto, esa hipervolemia que tiene, y a lo mejor no es la droga, a lo mejor solamente es eso, que para evitar que simplemente el tema, o que tenga asociado, fíjate, el sonido de la bomba avanzando, o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, para evitarlo, tienes otros que lo que reciben es el mismo momento, durante el mismo tiempo, la misma duración, las mismas veces, pero en vez de una dosis de droga, solamente suero sangre. ¿De acuerdo? Entonces, esto las tienes durante el paradigma que él utilizaba, no recuerdo si eran, creo que eran 2 semanas de autoadministración, pero vamos, como si fuesen más. El caso es que cuando acaban, las ratas se sacrifican, se extrae el cerebro, se hacen rodajitas y se hacen, en este caso, esto es una autorradiografía. ¿De acuerdo? Es un mecanismo por el cual puedes medir determinados. En este caso, me parece que era el que os hablaban del recaptador de dopamina, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí esto es la comisura anterior, esto que veis aquí, ¿veis esto aquí, así? Esto es el cuerpo calloso, la principal conexión entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Y esto que es tan grande es el cuerpo estriado, el núcleo estriado. Esta parte dorsal sería el estriado, cuando lo que decimos que falla en el Parkinson, y esta parte que está rodeando aquí la comisura anterior es el accumbens, el sistema de refuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo que dicen en vuestro, que aquí se sacrifica y se ve, se miden la cantidad por un sistema que se llama la autorradiografía, de las variaciones, cuando uno tiene una alteración de lo que sea, porque toma una sustancia muchas veces, toma una droga, lo que sea, tu cuerpo reacciona neuroadaptándose, ¿de acuerdo? Y provoca cambios a largo plazo en tu cerebro. Entonces, recaptador de dopamina, fíjate que es sobre el que actúa la cocaína, ¿de acuerdo? Lo normal es que cuando tiene mucha, se está bloqueando, pues se regule al alza, es decir, si lo tienes bloqueado y no está utilizando, tu cuerpo dice, no está funcionando esto, fabrica más y pone más para que recapten si el otro no funciona, ¿de acuerdo? Se suelen regular. El caso es que, para entendernos, lo importante de esto es que una ha pasado todo el proceso inyectándose la droga que ella quería, otra ha recibido la misma droga que la otra, pero ella no ha querido en ningún momento, simplemente le ha venido, y la otra solamente ha recibido suero. Si veis, aquí lo que veis es las ratas que se sacrificaron el mismo día que acabaron el programa de autoadministración, a un día después de acabar el programa de autoadministración, 5 días después, o sea, acabaron los 15 días de autoadministración y se quedan en su jaula durante 5 días. A los 5 días los miras a ver cómo ha cambiado ese cerebro para ver si los cambios que ha habido se van manteniendo en el tiempo o revierten, ¿no? Y está 10 días después de acabar el programa de autoadministración. Daos cuenta que estos tiempos en las ratas equivalen en el humano a mucho más, porque la vida de una rata es mucho más corta que un humano, ¿de acuerdo? Las ratas con 2 meses ya son adultas. Y nosotros necesitamos unos cuantos años, ¿vale? Entonces, fíjate, ¿cuál es la clave aquí? Aquí la clave está en que después de todo este tiempo se ve perfectamente que las contingentes han cambiado su cerebro, aquí hay un código de colores, en el que se ve que han cambiado su cerebro, y además os lo dicen, han cambiado, han modificado sus estructuras, y las diferencias entre esta y esta y esta son significativas. ¿De acuerdo? Entonces, las contingentes son distintas a las no contingentes y las salinas. Lo que es interesante es que las no contingentes que han recibido exactamente la misma droga en los mismos momentos y con la misma duración y las mismas dosis que las contingentes, no hay diferencias entre esta y esta. No hay diferencia. No hay diferencias estadísticamente significativas entre recibir droga o recibir suero salino, si lo haces de manera no contingente. ¿Qué significa esto? Poneros en la cabeza de un psicólogo que no es lo mismo querer tomar la droga, sabiendo lo que va a pasar y hacerlo y buscarla y todo el ritual que acompaña, etcétera, etcétera, en el humano, que es más complejo, ¿de acuerdo? Que tomar la droga de manera pasiva. Que la voluntad de querer tomarla tiene un efecto en tu cerebro. ¿Entendemos? Fíjate tú que farmacológicamente has recibido la misma sustancia en el mismo tiempo. La diferencia entre las contingentes y las no contingentes no es ni en la sustancia que tomas, ni en la dosis que tomas, ni en la cantidad que tomas, ni en los momentos que la tomas. Las tomas exactamente lo mismo porque están conectadas a las cajas. Sin embargo, si la tomas de manera pasiva, no tiene el efecto que tiene si quieres tomarla, si tú decides. O sea, la voluntad tiene un reflejo en modificar tus circuitos. ¿Entendéis? Yo creo que eso es muy importante para un psicólogo, que se dé cuenta que en sí eso es lo que es la base de que tantos pacientes, por ejemplo, que toman opioides con terapias de cáncer, no son adictos a los opioides. Necesitan mucho más tiempo para hacerse adictos a los opioides. ¿Entendemos? Sin embargo, alguien que toma opioides recreativamente se hace adicto muy rápido, porque provoca una sensación de euforia espectacular. O sea, son las ratas que estaban ahí como si estuviesen en un fumadero de opio y se tiraban las 4 horas como si estuviesen, pero flipadas, o sea, como si estuviesen, no, estaban flipadas la heroína. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, ahora, la cocaína igual, la cocaína se utilizó, la cocaína es un anestésico maravilloso. Se utilizó durante mucho tiempo, por ejemplo, en intervenciones dentales. Es un anestésico local de la hostia, la cocaína. De hecho, lo que veis en las películas de coger, abrir así y hacerse así, coges el policía, mete el dedo en el fajo y hace así, ¿vale? Eso lo que haces no es probar como sabes. Lo que miras para saber la pureza es lo que se te duerme. La encía, ¿de acuerdo? Cuanto más se te duerma, más pura es, porque tiene un efecto anestésico.
Anestésico. Si lo que hubiera voluntad y se tomara un placebo, habría cambios significativos. En el caso de aplicar los humanos.
No, pero es que sí, pero date cuenta que, de hecho, a ver, no es que, de todas maneras, eso habría que demostrarlo también.
Ya, con una rata
es difícil. Tendrías que demostrarlo. Claro, con una rata es difícil si le pones un placebo. ¿De acuerdo? Algo, pero sí puedes, bueno, es cuestión de pensar y de ver cómo se puede estudiar. El efecto placebo es evidente. También está el efecto contrario en nocebo. Crees que no te va a pasar y no te pasa. Vale, el placebo es que crees que te está actuando y actúa. Entonces, eso es la capacidad de tu cuerpo de hacer. Date cuenta que la base, que estos sistemas que tienen realmente circuitos endógenos que están produciendo sustancias similares. Entonces tú puedes aumentar la liberación en ese circuito de lo que sea por tu actividad mental. Date cuenta que esos cambios, esa plasticidad cerebral, es la base del éxito de la terapia psicológica. Si yo hablando contigo puedo hacer que tu pensamiento, tú puedas comprender y puedas cambiar tus esquemas mentales y eso cambia tu circuitería, o sea, ¿por qué la terapia psicológica puede ser eficaz para tratar un trastorno igual que un fármaco? Porque realmente tus circuitos tienen moléculas similares a esos fármacos. Si tú activas los circuitos que aumentan, que hacen que al final aumente la dopamina en el sitio en el que está deficitario, pues probablemente esa terapia tenga efecto realmente. Y además con muchos menos efectos secundarios porque solamente va ahí. Hoy por hoy, cuando tú te tomas un medicamento, se extiende por todo y cuando actúa sobre el circuito que está mal, es el efecto farmacológico. Pero cuando actúa sobre el resto de circuitos en los que esos receptores, por ejemplo, se expresan y no están mal, esos también los alteran. Y eso es lo que llaman efectos secundarios, porque no es lo que tú pretendes. ¿Vale? Por ejemplo, fíjate, de todos los circuitos dopaminérgicos que salen del área tegmental ventral, está el mesolímbico, que está exacerbado en los síntomas psicóticos, de los brotes psicóticos. ¿Vale? Pero en el resto, no, los demás circuitos, hay otro que es el nigro estriado, otro que es del área tegmental el mesocortical, del área tegmental ventral a la corteza, prefrontal, etcétera, etcétera. Esos están bien. ¿Qué ocurre? Que tú, para bajar el brote psicótico, frenas la actividad dopaminérgica en el mesolímbico. Vale, lo has parado. Ahí lo has conseguido, el efecto farmacológico. Ahora, frenar la actividad dopaminérgica, que también se va a frenar en el microestriado, pues va a dar síntomas parkinsonianos. Y frenar en el mesocortical, pues va a dar síntomas. Y esos síntomas van a ser los efectos secundarios de parar. Y eso es lo que hacen los neurolépticos, que les dejan bloqueados, ¿no? Precisamente para parar ese brote psicótico, el efecto secundario que tienen son todos estos. Bueno, nada más. Nada más. Fijaos que me parece muy interesante, creo que todo psicólogo debe, y esto es también motivador. Nada más con esto del tema 6, y lo que vamos a meternos en estos 20 minutos que nos quedan, que supongo que nos quedarán por ahí, ¿no? 23 minutos, vamos a meternos a ver problemas del examen, ¿de acuerdo? Fijaos que os he puesto, aquí tenéis, vais a tener problemas de exámenes, estos son los antiguos, los que puse desde antes, vamos a poner esto más grande. Comprendo que tenéis que cambiar el chip, pero para aprovechar la clase de hoy, vamos a meternos a ver problemas que habéis tenido en los exámenes. Yo los he ido agrupando, esta presentación la vais a tener en la grabación, con lo cual podéis bajaros esto y otro que he subido, que se llama problemas nuevos, que son los que pusieron el año pasado, que os dije el otro día. Fijaos, los he agrupado por frecuencias alélicas. Estos son por frecuencias alélicas, no, por temas, ¿vale? Aquí están todos los que tratan el tema de frecuencias alélicas, luego están los que tratan el tema de de eficacia biológica y coeficiente de selección, heredabilidad y valor genotípico, recesión dominante recesivo ligado al sexo, el tipo de transmisión de la enfermedad, todo lo que podéis ver. Vamos a meternos a ver esto, ¿de acuerdo? ¿Estáis los de fuera? ¿Estáis los del chat? ¿Estáis ahí? Pongamos la cabeza, venga, vamos a meternos. Frecuencias alélicas, fijaos. Este es, como veis, aquí he puesto el examen en el que se presentó esta pregunta. En febrero de 2017, en la primera semana, examen tipo A, pregunta 24. Dice, se hace un estudio en una población de 80.000 habitantes, ¿vale? Sobre un cierto rango. Entonces, lo primero que tenéis que aprender de esto es a entender la pregunta y qué coño se están preguntando. ¿De acuerdo? Una vez que sepáis eso, luego las cosas serán mucho más fáciles. ¿Vale? Y muchas veces os asusta y luego es mucho más fácil de lo que pretende, de la impresión que eso ha causado. Como digo, 80.000 habitantes, ¿de acuerdo? Sobre un cierto rasgo psicológico, esto es como suelen vestir la pregunta, que está regulado por un solo gen con dos alelos, ¿vale? Se comprueba que, estando dicha población en equilibrio, la frecuencia alélica del alelo recesivo es 0,2. ¿Cuántos habitantes llevarán el alelo dominante? Esa es la pregunta. Bueno, pues aquí, fijaos, os he puesto aquí abajo las claves que hay que saber para entender este sistema. Esto habla de frecuencias genotípicas y frecuencias alélicas. ¿Qué tres genotipos pueden tener, atendiendo solamente a un gen, con dos posibles alelos, qué tres genotipos puede haber? Genotipo homocigoto dominante, ¿de acuerdo? Homocigoto recesivo, ¿de acuerdo? Y heterocigoto. Acordaos, este es el experimento de Mendel. Guisantes amarillos, ¿vale? Amarillo-amarillo, homocigoto dominante, ¿vale? Verde-verde, homocigoto recesivo, amarillo-verde en tu genotipo, heterocigoto, que fenotípicamente es amarillo, ¿entendemos? Porque esa es la base de que sea dominante. Dominante significa que con una sola copia te expresas. ¿Entiendes? Que en el heterocigoto te expresas. El que no se expresa en el heterocigoto es el recesivo. Entonces, fijaos. En realidad, con dos alelos, que se suelen llamar en estos problemas P y Q, al alelo dominante se le suele llamar P, esta es notación matemática, al alelo recesivo se le suele llamar Q, ¿de acuerdo? Dos, depende de cómo se combinen ese P y ese Q, dan lugar a los tres genotipos posibles. De manera que, sabiendo la frecuencia de P y de Q, no se puede saber cómo se organizan en los tres genotipos. Sin embargo, sabiendo las frecuencias del genotipo dominante, el genotipo recesivo y el genotipo heterocigoto, sí que se puede saber cuántos P y cuántos Q hay en una población. Puesto que, ¿cuántos P habrá? Pues serán todos los alelos que llevan los dominantes, que llevan dos P, ¿no? Los homocigotos dominantes, ¿sí o no? ¿Me vais siguiendo o no me vais siguiendo? ¿Vale? Y la mitad de los alelos de los heterocigotos, puesto que tienen uno dominante y uno recesivo, ¿sí o no? Fíjate, eso es lo que nos dice aquí. ¿De acuerdo? P, o sea, se puede deducir a partir de los genotípicos, teniendo los tres genotipos, que es como se reparten esos dos alelos, ¿de acuerdo? En grupos de dos, teniendo los tres genotipos, sí se pueden sacar las frecuencias alélicas de los alelos. La frecuencia de P, teniendo D y H, sería D, que es la frecuencia del dominante, más un medio de la frecuencia del heterocigoto. ¿Por qué? Porque la mitad de los alelos de los heterocigotos son el alelo dominante, ¿sí o no? Todos los dominantes y la mitad de los alelos del heterocigoto. Los recesivos, todos los recesivos, más la mitad de los alelos de los heterocigotos. Así de simple, ¿de acuerdo? Pero de aquí no se puede saber a menos que... vamos, al revés, no se puede saber, teniendo P y Q, no se puede saber los dominantes, los heterocigotos y los recesivos que hay en una población, a menos que nos digan que esa población está en equilibrio. Eso es un caso hipotético, porque en realidad ninguna población puede estar en equilibrio. ¿Entendéis? ¿Qué significa que una población está en equilibrio? Una población que está en equilibrio significa que no recibes genes nuevos ni exportas genes nuevos, es decir, la población se mantiene siempre la misma, no cambia, no hay nadie que se va ni nadie nuevo que entra, ¿de acuerdo? Todos los miembros de esa población tienen la misma probabilidad que los demás en pasar sus genes a la siguiente generación, cosa que sabemos que no es verdad. El belencoso liga mucho más que yo. Tiene muchas probabilidades él de pasar sus genes a la siguiente generación más que yo, ¿sí o no? O sea, a ver, seamos lógicos. Eso es así. En ninguna población es lo que quieren decir con el supuesto teórico de que la población está en equilibrio. Viene bien para poder hacer preguntas de exámenes y plantearnos estas cosas. Pero en la realidad es algo artificial. Ninguna población nunca está en equilibrio. Siempre hay algún motivo por el que alguien tiene un éxito reproductivo más que otros. Es que eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, cuando tú coges las frecuencias alélicas, es decir, si los que portan los alelos P y los alelos Q se pueden mezclar todos con todos de igual manera y todos ligan exactamente igual, la forma de saber cómo se propagan a la siguiente generación es así, haciendo lo que es un cuadro de Punnett. De manera que aquí estarían los alelos que van, cada alelo iría en un gameto, ¿no? Si tienes dos alelos, puedes generar dos gametos, solamente atendiendo a eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Si tú eres heterocigoto y eres amarillo y verde, ¿vale? De guisante, la mitad de tus gametos llevarán la información amarilla y la mitad de tus gametos llevarán la información verde, ¿no? Pues la mitad de tus gametos llevarán la información P y la mitad de tus gametos llevarán la información Q. Aquí los de un sexo, aquí los de otro sexo, y este es el resultado de cruzar todos con todos de la misma manera, teniendo todos la misma probabilidad de ligar y de pasar los genes a la siguiente generación. Y esto, fijaos, es el binomio que estudiábamos de pequeños, es como se hace un cuadrado. Cuadrado de un binomio, ¿os acordáis? A más B al cuadrado era cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Fijaos que eso es lo que vemos aquí. Si cruzas todos con todos que tienes P con P, te da P al cuadrado. ¿Vale? Q con Q, Q al cuadrado. Y PQ y PQ, 2PQ. ¿Sí o no? Entonces, fíjate, ¿cuál será la frecuencia del heterocigoto, del dominante, cuando la población está en equilibrio a partir de las frecuencias alélicas? El dominante será P al cuadrado. Habrá tantos que tendrán estos serán los que tengan el genotipo dominante. Estos serán los que tengan el genotipo recesivo y estos serán los que tengan el genotipo heterocigoto. Eso es lo que nos dice. ¿De acuerdo? ¿Entendéis por qué sale esto y por qué? No es difícil, quiero decir, esto, si entendéis la historia, no tenéis ni que hacer el esfuerzo de recordarlo, podéis deducirlo en un momento. ¿De acuerdo? Tener bien claro que son dos elementos que juntos, o sea, duplicado uno o mezclado el uno con el otro, van a dar lugar a los tres genotipos. ¿De acuerdo? Son el elemento P y el elemento Q, que PP, como cigoto dominante, QQ, como el cigoto recesivo. Cucutras. O mama cucutras, es que es. Y 2PQ, pues el heterocigoto, perdón. Esa es la idea. Entonces, cuando está en equilibrio, ahí, si no está en equilibrio, para otro lado. Vamos a ver, fácilmente. Fijaos. Dice, por lo tanto, 80.000 habitantes sobre un rango psicológico de dos alelos. Comprueba que estando dicha población en equilibrio, o sea, sí se pueden calcular teniendo P y Q. Los otros, porque está en equilibrio, en ese, supuesto teórico que es irreal, ¿de acuerdo? El alelo recesivo es 2. ¿Eso qué nos está diciendo? Que Q, la frecuencia del alelo recesivo, es 0,2. 0,2, ¿vale? El total de la población será 1. Con lo cual, ¿cuál es la frecuencia de P? Teniendo la frecuencia de Q, sabemos cuál es la frecuencia de P. ¿La frecuencia de Q qué significa? Las veces que en una población está 0,8. Eso es lo que resta hasta el 1. Si los alelos que no son Q son P, coño, si el 20% es el porcentaje de P que hay, el resto será el 80%, ¿sí o no? ¿Lo entendemos? Esa es la clave. ¿Cuántos habitantes llevarán el alelo dominante? Entonces, para saber cuántos habitantes llevarán el alelo dominante, lo que vemos aquí que es que el alelo dominante, la frecuencia del alelo dominante es P al cuadrado. Por eso tenemos que hacer. Tenemos que ver P, cuál es, averiguar P, que se averigua directamente, y ponerlo al cuadrado. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Perdón. Te dice que cuántos habitantes llevarán el alelo dominante. Aquí hay que dar un paso más. De los 3 genotipos, ¿cuántos habitantes llevarán el alelo dominante? Si tenemos 3 genotipos, tenemos los dominantes, tenemos los heterocigotos y tenemos los recesivos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos llevarán el alelo dominante? Todos los del dominante, ¿no? Y todos los del heterocigoto, porque llevarán un alelo dominante. Con lo cual, lo que tenemos que ver es la frecuencia del alelo recesivo, ¿no? Del genotipo recesivo, perdón, la frecuencia del genotipo recesivo y restárselo al total de la población. ¿Sí o no? O sea, toda la población llevará el alelo dominante menos los que llevan el alelo recesivo. Entonces, el alelo recesivo es fácil, es 0,2. ¿De acuerdo? El cuadrado de 0,2, ¿cuánto es? Porque R, la frecuencia del recesivo, es igual a Q al cuadrado. ¿De acuerdo? 0,04. Eso es. 0,2 por 0,2 nos da 0,04. Lo que significa que es un 4% de la población los que no llevan el alelo dominante. ¿Sí o no? ¿Cuánto es un 4% de 80.000? Pues fijaos, eso se hace muy fácil. Un porcentaje es una regla de 3 que tenéis que saber hacer todo. Pero, de todas maneras, aún así, fíjate, esto que nos dice, que 4 de cada 100, ¿vale? 4 de cada 100 llevan el alelo recesivo, ¿vale? No llevan el alelo dominante, para ser, porque el alelo recesivo también lo llevan los heterocigotos, ¿de acuerdo? 4 de cada 100 no llevan, 40 de cada 1.000, 400 de cada 10.000, ¿sí o no? Si son 80.000 la población, 400 de cada 10.000, 400 por 8. ¿Sí o no? ¿Lo entendéis o no? 400 por 8, ¿cuánto es? 3.200, ¿no? ¿Eh? Vale, y si restamos a 80.000, 3.200, ¿qué nos da? ...76.800... que es la respuesta correcta. Tenéis las respuestas correctas en la página de la asignatura, lo veis, pero es esta, ¿de acuerdo? La respuesta correcta es esta. Hay que pensar qué es lo que te piden, ¿de acuerdo? Fijaos que directamente el error que yo he cometido es decir directamente, vamos a ver cuántos tienen en la frecuencia dominante. No, ese es un error, porque nos daría 8, o sea, el 80% de esto, fíjate, te va a dar un número mucho más alto, ¿no? Pero aquí no. No, te iba a decir, generalmente te ponen otros que pueden, pues aquí no han puesto el número en este caso, que coincida, creo. 8 por 8 es 64, sería, no está. Vale, perfecto. Nada, es que os iba a decir que generalmente lo que hay que hacer es pensar, porque generalmente las opciones falsas te suelen poner alguna que coincida con una fórmula, con multiplicar o dividir los números que están ahí en medio directamente, para evitar que respondamos como respondían los niños en el cole, que decían, repartir, entonces es dividir, ¿vale? Entonces aprendían la receta de cocina en matemáticas, de que cuando decían en el problema, reparte, tú dividías. Entonces mirabas dos números y dividías uno por otro y ya era la solución, sin pensar. Entonces fijaos que eso lo suelen hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a borrar esto que tenemos, porque estoy guardeando mucho, borrar página. Vamos a ver el siguiente, fijaos. Siguiente, Dice, todos los rasgos de personalidad tienen herencia poligénica. Bueno, esto es como visten. Pero suponga que la franqueza fuera un rasgo regulado por un solo gen, F1, F2, franqueza, esto es lo mismo, los alelos de gen es lo mismo que decir P y Q, ¿de acuerdo? Aquí F1, F2, siendo F1 el dominante, o sea, llamamos P habitualmente, suponga que también que tras un estudio hecho a gran escala de 2015 en una población española se determinó que 2,4 millones tenían el genotipo homocigoto dominante. O sea, el dominante lo tienen 2,4 millones, ¿de acuerdo? 2,4 millones el dominante, 3 millones el heterocigoto y 0,6 millones el homocigoto recesivo. Si la población es de 6 millones, fíjate, 6 millones son 2,4 más 3 más 0,6, ¿entendemos? Esa es la población que tenemos. Entonces, ¿cuál será la frecuencia del alelo recesivo? Es lo que te está diciendo. ¿Qué crees que hay que hacer aquí, Samira? Que te veo, estás como, te da el ataque como, Dios, que me muero. Es mucho más fácil de lo que parece, ¿de acuerdo? Fíjate tú que aquí lo que te están dando son cantidades concretas, de cantidad de gente que tiene ese alelo. Pero no te están diciendo la frecuencia, D sería la frecuencia del dominante, ¿no? R, la frecuencia del recesivo, H, la frecuencia del heterocigoto, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia sería la cantidad de gente que lleva eso dividido por el total de la población. Esa es la frecuencia que hay en una población. ¿De manera? ¿Sí o no? Entonces, te dice, ¿cuál será la frecuencia del alelo recesivo? La frecuencia del alelo recesivo, la frecuencia de Q, teniendo las frecuencias genotípicas, es la cantidad. ¿Cuántos van a tener el alelo? Pues todos los que lleven, todos los que tengan el genotipo recesivo, más la mitad de los que llevan el heterocigoto, es decir, los alelos Q son todos los alelos del recesivo más la mitad de los alelos del heterocigoto. Eso es lo que tenemos aquí, ¿sí o no? Entonces tenemos que averiguar R y H. ¿Cuál es R? R será, ¿cuántos llevan el homocigoto recesivo? 0,6. 0,6, vamos a poner aquí R, así lo tenemos abajo. 0,6, ¿de acuerdo? Dividido por cuál es el total de la población. 6 millones. 6. 0,6 dividido por 6. ¿Esto cuánto da? 0,1. Esa es R. 0,1. ¿De acuerdo? H. ¿Cuál es H? H será igual a qué. ¿Cuánto llevan el heterocigoto? 3 dividido por el total de la población. 6. ¿Esto qué nos da? 0,5, ¿no? ¿Sí o no? 3 entre 6. No, eso es. Entonces, QR es 0,1, ¿de acuerdo? Más la mitad de 0,5. ¿Cuánto es la mitad de 0,5? 0,25, ¿no? O sea, ¿cuál es la mitad de 50 céntimos? 25 céntimos. ¿Vale? Entonces, esto, si lo sumas, ¿qué te da? 0,35. ¿Hay una respuesta a esa 0,35? Mira, qué curioso, 0,35. Fácil. Date cuenta que esto también lo puedes deducir sin ni siquiera hacer esto. Simplemente pensando lo puedes hacer. Y os lo voy a decir cómo. Vamos a verlo. ¿Cómo lo puedes hacer solamente pensando? Si sabes lo que es una frecuencia, que es la cantidad de veces que algo se expresa en una población, esa es la frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia comes? Todos los días. Todos los días, de los 30 días, como 30 horas. Eso es. La frecuencia es todos los días. Entonces, fijaos, dices, si ¿cuántos? Vamos a ver, te están preguntando la frecuencia de un alelo. Entonces, si hay 6 millones de personas y cada una tiene dos alelos, ¿cuántos millones de alelos hay? 12. 12 millones de alelos, ¿no? 12 millones de alelos, ¿sí o no? Ese es el total. Muy bien. ¿Cuántos alelos serán? ¿Cuál es la frecuencia del alelo recesivo? ¿Cuántos alelos serán recesivos? ¿Cuántas personas tienen el homocigoto recesivo? 0,6 tienen dos alelos recesivos cada uno de ellos, ¿sí o no? Porque eso es homocigoto recesivo. 0,6 más 0,6 es 1,2 millones, ¿sí o no? 1,2 millones es la cantidad de alelos recesivos. Y de los 3 millones del heterocigoto, son 6 millones de alelos, ¿sí o no? ¿Cuántos de esos 6 millones de alelos del heterocigoto son el alelo recesivo? 3 millones más 3. ¿Sí o no? ¿Eh? Entonces esto me da un total de ¿cuánto? 4,2. ¿Sí? 4,2 millones de alelos dividido por 12. ¿De qué es el total de alelos que hay en la población? ¿De acuerdo? 4,2 dividido por 12 es lo mismo que 2,1, se está ocurriendo ahora mismo simplificar, 2,1 dividido por 6. Es que a mí me gusta más dividir por una cifra que por dos. ¿Sí o no? Simplificar siempre que podáis. Se podría simplificar más. ¿Sí o no? ¿Sí?
Sí.
¿Cómo simplificarías?
Dividido entre
2. Dividido entre 2, 2,1 es una putada.
Sí, bueno, pero se puede.
No, pero puedes dividir entre 3, ambos dos. ¿Sí o no?
No sé.
¿Cómo que no sabes dividir entre 3?
No, que no, que
sería
por lo fácil.
Claro, pero lo fácil es 0,7 dividido entre 2. ¿Sí o no? 0,7 por 3, 7 por 3 son 21. 0,7 dividido entre 2, porque es dividir 2,1 por 3 y dividir 6 entre 3, te da 2. 0,7 entre 2 es 0,35. ¿Sí o no? Creo que no.
¿Cómo?
Creo que este año no. Pero es que esto, para estos cálculos no te hacen falta ninguna calculadora. Creo que han puesto eso, ¿eh? Creo que han puesto eso en el foro. Pero vamos, si de todas maneras, chicas, no, si os dicen que no tenéis que llevar calculadora, significa que los cálculos que te van a poner los vas a poder hacer con papel y lápiz. Si te dicen que puedes llevar calculadora, tiembla. Es como en el examen que te dice, puedes utilizar material. Entonces ten cuidado que lo han hecho para que con el material te cueste. ¿Sabes? Que son más cabrones en ese sentido. Si te dicen que no puedes llevar calculadora, van a llevar para que los cálculos sean los exactos. Daos cuenta que eso es lo bueno. Eso es la idea. Vamos a ver el último, ya que nos va a tocar el timbre en un momento estrella. Pero vamos a ver el último, otro de estos, para que veamos. Supongamos que un gen de dos alelos A1A2 en una población de 10.000 individuos, sabiendo que la frecuencia de A1, se nos está diciendo la frecuencia de P o de Q, ¿de acuerdo?, de un alelo, es 0,3, y que la población está en equilibrio, ¿qué número de individuos presentará el genotipo heterocigoto? ¿De acuerdo? Si la población está en equilibrio, significa que sí puede utilizar estas fórmulas de aquí, si la población está en equilibrio. La frecuencia del heterocigoto es 2PQ, con lo cual, fijaos, si esto es P, A1 es P, P es 0,3, ¿cuál será la frecuencia de Q? 0,7, entonces 2 por 0,3 por 0,7, ¿de acuerdo? Eso será la frecuencia del heterocigoto, ¿de acuerdo? Luego tenemos que ver cuántos son de esa población. 2 por 0,3 por 0,7 es 0,42. Lo digo porque ya lo tengo hecho, pero es fácil. 7 por 3, 21, 21 por 2. ¿Sí o no?
Es que
no podéis tener las meninges tan machacadas. Fíjate. 0,42 es la frecuencia del heterocigoto. Olvídate de la calculadora, no la vas a necesitar. La frecuencia del heterocigoto. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que el 42%, ¿de acuerdo?, son los que llevan el genotipo heterocigoto. Si son 42 de cada 100, ¿vale?, serán 420 de cada 1.000, 4.200 de cada 10.000. Respuesta correcta, 4.200. Fíjate que no he utilizado calculadora para sacar un porcentaje. Lo hemos hecho directamente. Fíjate que te dicen 10.000, son números muy redonditos. ¿Lo veis o no lo veis? El último de estos, que parece que todavía no nos toca en el timbre. El último de estos dice, en una población de 1.000 personas, mira este número redondo, existe un gen con dos alelos, lo de siempre. De estas 500 personas muestran el genotipo homocigoto dominante. ¿De acuerdo? Entonces, 500 personas, el homocigoto dominante de es igual a la frecuencia que son 500 personas dividida por el total de la población. ¿El total de la población cuánto es? 1.000. ¿Vale? Entonces, ¿de cuánto será? 0,5, ¿no? La mitad de la población, el 50%, ¿sí o no? ¿Vale? Y 200 es el genotipo homocigoto recesivo. 200 el homocigoto recesivo. 0,2 será, ¿sí o no? Coño, si son 500 es 0,5, si son 200 serán 0,2. ¿Sí o no? El R. ¿Cuál es cuál es la frecuencia del alelo dominante de esa población? La frecuencia del alelo dominante ¿De acuerdo? Será la frecuencia de P, P es la frecuencia del alelo dominante, será todos los que lleven el alelo, la frecuencia del alelo dominante, o sea, 0,5 más la mitad de el alelo heterocigoto, ¿sí o no? Si dominantes 0,5, recesivos 0,2, ¿cuántos tendrán H, que es el otro que queda? El total de la población se reparte entre estos tres tipos de genotipos. 0,3, claro, 0,3 y 0,2 más 0,5 hacen un total de 1, ¿no? Perfecto, ya nos vamos. 0,3, ¿de acuerdo? Entonces será, la frecuencia será 0,5 más la mitad de 0,3. ¿Cuánto es la mitad de 0,3? ¿Ves cómo no necesitas calculadora? ¡No necesitas calculadora! ¿Qué vas a estar atrofiada? Pues no lo necesitas. Que no lo necesitas. Mira, más 0,5 más 0,5 más 0,15. ¿Cuál es la respuesta correcta? 0,65. ¿Sí o no? Estos cálculos se hacen de verdad. Tú has sido capaz de sacar el 0,3 sin ningún problema. No te angusties, de verdad, que te angustias mucho. En la próxima clase vamos a parar esta grabación ya, chicos.